Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10, dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Verso 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes siquiera de participarle del título que le puse al sermón, una vez más les confieso, hermanos, que es complejo, es difícil para mí. Diría que más bien incómodo. Tener que hablar de una doctrina tan hermosa como la del matrimonio y tener que lidiar con estas circunstancias, situaciones que nos muestran en las escrituras con un propósito claro. Porque cuando las escrituras nos muestran el pecado de los hombres, es para que sepamos despertar nuestro entendimiento, para que no apaguemos al espíritu ni cautericemos nuestra conciencia y huyamos así del pecado y glorificar al Señor Jesucristo. Hermanos, el título de este sermón es Cuando Satanás es el padrino de bodas. Y hay una cita en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 1 al 4, que dice: Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, un contraste total, absoluto, entre una escena y la otra. En nuestro texto central encontramos la vergüenza de dos personas que tentaron al Señor, que no temieron y que pecaron delante de Él. Y por otro lado vemos a una pobre anciana que glorificó al Señor. Y uno pudiera decir, pero ¿cuál es el pecado? ¿Y cuál es la virtud de esta anciana? ¿Acaso le era demandado a la anciana dar todo lo que tenía? No. ¿Cuánto estaba establecido, hermano? El 10%, hasta el día de hoy. El diezmo y las ofrendas. Pero ella hizo aquello que agradaba al Espíritu Santo. Aquello que agradaba al Padre y agradaba al Hijo. Y por eso es presentada esta pobre anciana como una mujer virtuosa. En cambio, en el escenario de nuestro texto central, ¿tenemos nosotros alguna legislación que diga que debían venderlo todo y entregarlo a los apóstoles? Ninguna. ¿Acusa alguna ley de Moisés o de los profetas que dar la mitad de todo lo que tenía era pecado? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el pecado, hermanos? De Ananías y Zafira. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la virtud de la anciana? Y bueno, un poco se trata de eso en el sermón. Cuando Satanás es el padrino de bodas. Nuestro primer punto se centra en los primeros dos versículos, donde vamos a encontrar esta idea, a mi entender al menos, fabricando una falsa piedad. Avanzando en los versículos 3 y 4, vamos a encontrar tentando al Espíritu Santo. Y finalmente, en los últimos versículos, o en los versículos que quedan, aunque más bien vamos a centrarnos tan solo en el verso 5, porque el resto es un resultado de lo que vamos a ver en este verso 5, una justa retribución. Esos tres puntos entonces. De atrás para adelante, una justa retribución, tentando al Espíritu y fabricando una falsa piedad. Hermanos, el texto decía, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Claramente vemos aquí una unión matrimonial, un matrimonio cabal. Y vemos que se pusieron de acuerdo para algo. Y más adelante esto es confirmado, sin duda alguna, en el verso 8 y 9. Cuando Pedro le vuelve a preguntar a la mujer si vendieron en tanto, y ella que dijo, sí. O sea que estaba completamente confabulada con su marido. El contexto anterior a esta escena del capítulo 5 nos muestra cómo fue el carácter espiritual de aquellos que creyeron al Evangelio de Jesucristo. Y es que, hermanos, para poder contrastar y poder distinguir bien, como se habla un poco en medicina y especialmente aquellos quienes hacen radiología, un reactivo que nos permite ver con claridad aquello que está allí y no es perceptible a los ojos del ser humano. Se aplica un reactivo y para nosotros es el contexto anterior, viendo lo que el Espíritu hacía en medio de su pueblo y lo que hace aquí Satanás en el corazón de estos dos hombres, de este hombre y esta mujer. Totalmente estaban entregados a su causa. Me refiero al contexto anterior a la iglesia, como el Espíritu guiaba a aquel pueblo, sin reservas ni dobleces. A pesar de que no hay ninguna legislación que le obligase a aquellos hombres a hacer tal cosa. Sin embargo, actuaban en el espíritu. Se suele hablar mucho y a mí medio que incomoda a veces cuando conocemos a ciertas iglesias o ciertas iglesias se pretenden presentar como iglesia tal de espiritualidad puritana o de espiritualidad reformada. ¿Qué es eso de espiritualidad? ¿Qué significa? Seguir el espíritu de aquellos hombres que son identificados como puritanos o reformados. Pero hermanos, nosotros tenemos un desafío aún mayor que seguir la espiritualidad de aquellos hombres, si bien lo reconocemos incluso como creyentes más virtuosos que nosotros. Nosotros debemos seguir la espiritualidad ¿de quién? Del Espíritu de Cristo, que estaba inmerso en ese pueblo. Y hacía que estos hombres y mujeres se entregasen a su causa sin reservas, sin dobleces. Y vuelvo a aclarar, aunque no esté prescripto de manera literal, su propósito en esta vida era seguir los pasos del Salvador. Y aquí hago un comentario que no tenía en mente. Hermanos, por eso este pueblo fue llamado tempranamente como cristianos, porque decidieron seguir e imitar a aquel a quien llamaban Señor y Cristo. Así mostraron un amor sacrificial verdaderamente conmovedor. Pero ni aun aquella noble congregación se salvó de que fueran infiltrados por el enemigo de sus almas. Aunque se respiraba luz en aquel contexto, metáfora, por favor, tómenlo de esa manera, aparece este pero. Fíjense que así comienza esta historia. El contraste es absoluto. Capítulo 5, verso 1. Pero, después de todo lo hermoso y conmovedor que estábamos viendo allí, un amor sacrificial, aquí aparece un pero. Como diciéndonos, estos no eran parte de ellos. Como diciendo, estas obras contrarian al Espíritu. Pero también es metáfora de vuelta para pasar de una página llena de luz a una página oscura de aquellos días que le tocó atravesar a la iglesia. apareció esta pareja que quiso simular a bajo costo, a bajo precio, la misma fe de los creyentes que se prueba con fuego. Hermanos, este matrimonio quiso simular una fe made in China, de baja calidad, parecido en su aspecto ante los ojos de los hombres, pero internamente su calidad era pésima. Carecían de aquello que era virtuoso realmente, aunque intentaron simularlo. No estaban dispuestos en sus corazones a amar sacrificialmente como ellos, sino que intentaron aparentar lo que no tenían: un corazón nuevo, una fe salvadora, un amor por Cristo y su evangelio, y finalmente un amor verdadero hacia el prójimo. Hermanos, estas eran las fuerzas del Espíritu Santo que movía a aquellos hombres. Y frenar esto, ¿qué es? Sino apagar el Espíritu, sino contristar al Espíritu, sino negar la obra del Espíritu en el corazón de uno. ¿O no estamos de acuerdo en lo que acabo de describir? ¿Qué impulsaba a este pueblo a hacer a expresar este amor sacrificial? Eran las fuerzas del Espíritu Santo moviendo a un pueblo hacia la piedad, hacia un amor sacrificial, hacia una entrega sin reserva, total. Y alguien que diga, no, yo hasta acá, no cuaja. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Casi como describiendo a este matrimonio. Es difícil pensar cómo Satanás pudiera encontrar y contratar también personas dispuestas a seguir sus planes. Pero lo cierto es que hay personas dispuestas a hacer mucho más que eso. Como Satanás no puede destruir la iglesia porque el fuego del infierno no va a prevalecer sobre la iglesia desde afuera, por más tormentas de persecuciones que levanten contra ella, no podrá destruirla. Entonces, el enemigo recurre a su estrategia, que en no pocos casos le reporta cierta satisfacción, mandando a espiar la libertad que tenemos en Cristo para corromper la fe sincera de los creyentes. Aquella actitud y aquel hecho de Ananías y Zafira podía seducir y tentar a aquellos que sí estaban ya dispuestos a ofrecerlo todo y amar sacrificialmente. Al menos ese gusto quiere darse el enemigo. Gálatas capítulo 2, verso 3 al 5 dice, mani aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Este es mi punto. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. ¿Cuál era la actitud, hermanos, de Pablo y de los apóstoles? En ningún momento acceder a someterse, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Hermanos, vemos entonces que este matrimonio estaban unidos en el pecado de codicia y de simulación, aunque vamos a ir desgranando un poco más que estos pecados. La unión matrimonial debe tener un carácter bueno y santo, pues todo lo que Dios creó es bueno y en gran manera, remontándonos de vuelta a las primeras páginas de Génesis. Pero este no fue el caso en este matrimonio, sino que se unieron para la maldad. Bajo engaño quisieron alcanzar la reputación de ser discípulos eminentes, cuando ni siquiera llegaron a ser discípulos. Incluso aquel joven rico que se alejó de Jesucristo por amor a sus riquezas, no pecó tan grandemente como este matrimonio, simulando, pretendiendo ser parte de la verdadera iglesia, que sí estaba dispuesto a un amor sacrificial por causa de su Señor. En el verso 9, hermanos, vemos que 8 y 9, vemos la plena satisfacción de ambos para pecar indolentemente. Hermanos, hay una cita en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1 adelante. Donde nos habla el apóstol acerca de los que enseñan otra cosa. Y la escritura dice que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hermanos, ¿qué nos enseña el contexto precedente de Hechos 5? El testimonio de la iglesia, el mover del Espíritu en ello. ¿Qué nos enseña? ¿Egoísmo? Creo que es lo contrario. Es todo lo contrario. De alguna manera, si yo quisiera listar las virtudes que son vistas en este pueblo, Primera de Corintios 4 al 8. 13, 4 al 8, perdón. Y cualquiera que no acepte, no busca lo suyo, hermanos, contraria al Espíritu. Contraria al Espíritu. Se rebela contra el Espíritu. ¿Y el apóstol qué dice? Cualquiera que enseña otra cosa que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Delira. Hermanos, este matrimonio ofreció una ofrenda mentirosa. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ananías está en ese grupo. Aunque intentaba codearse entre los santos. Este matrimonio trajo su pecado envuelto en papel de regalo a la puerta de la iglesia. ¿Qué buscaban trayendo su ofrenda a los pies de los apóstoles? ¿Cuáles eran sus pretensiones? ¿Cuán común es ver que el hombre natural busca el reconocimiento de sus iguales? Y si se pudiera, de otros que estén por encima de él. Esto es mejor todavía y más codiciable, porque sus iguales le dejan en un escalón abajo. Pero si lo reconocen los de arriba, los apóstoles, esto es mejor, se codea con fulano. Hermanos, yo no creo que eso esté en el corazón de alguno de ustedes, pero yo creo que sí, a lo mejor tuvieran conocimiento o experiencia de gente que sí busca codearse con otras personas que están por encima de él por ambiciones secretas. Y uno pudiera decir, ah, no, pero no está mal querer mejorar y todo eso. Hermanos, todo lo que se busque, el ocultamiento para hacer algo, huele a pecado. Todo lo que se haga en tinieblas, hiede a fuego y azufre. Hermano, si yo quiero ganarme el afecto de una persona que está por encima de mí, no necesariamente está mal, ¿eh? Pero si yo busco ganarme su afecto para colocarme a su altura y recibir los beneficios que él tiene, prueben, hagan la prueba, díganle, yo me acerco a vos porque vos tenés esto que a mí me interesa. A ver si no, ¿cómo termina la historia? Mejor limito mis palabras. A ver cómo termina la historia. Hermanos, cuando uno busca subirse a este pedestal, es impulsado por un deseo carnal. Y buscará aún más. Porque si pudiese esa persona, una vez llegado a la altura de los hombros de aquel que anhelaba en otro tiempo, buscará incluso ponerle a él debajo de sus pies. Porque el pecado nunca pudo saciar al hombre, solo aumentó su depravación. Por eso es que los ricos, hermanos, cuando nos preguntamos, pues, ¿cómo no se sacia con tanta riqueza ya que tiene? Hermanos, busca más. Busca más, y no solo más dinero, poder. En esta descripción bien pueden ser agrupados la mayoría de los políticos que conocemos. Que nos preguntamos, pero ya tienen mucho, ¿qué es lo que buscan más? Poder. Y después del poder, ¿qué buscan? Impunidad. Porque no llegaron hasta ahí de manera santa. Y después de la impunidad, ¿qué buscan? Ser igual a Dios. Si el cielo tuviese una cornisa, ellos quisieran estar encima del techo. Mateo 6, 1 al 6 dice, y es una exhortación que nos muestra el contraste con el pecado que trajeron estos delante de los apóstoles. ¿Cuál es la enseñanza a los creyentes? Porque de ninguna manera se intenta desalentar que el creyente traiga ofrenda o que bendiga a un hermano o que prospere la causa de Cristo. No, no es el punto. Sino más bien se trata del ser visto de los demás. Mateo 6, 1 al 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, esa es la instrucción del creyente, que claramente no estaba en Ananías y Zafira. Ellos hicieron un aparente sacrificio. Las Escrituras nos enseñan que por sus frutos los conoceréis. Por eso es que estos solo ofrecieron una aparente muestra de fe, una fe falsa. Es posible que sus mezquinos intereses sean mayores en sus corazones de lo que nosotros podemos notar en sus actos. Hermanos, yo no creo agotar la lista de pecados que puedes o que fue hallado en el corazón de estos dos. Pero solo con nuestras ofrendas materiales es donde podemos blasfemar de tal forma. ¿Qué hay de cuando cantamos himnos y ni siquiera somos conscientes de cada palabra que entonamos? No estoy hablando de afinación, yo no estoy hablando de la parte musical, hermanos. Pero ¿qué pasa si cantamos como hoy? Te ofrecemos nuestros corazones, pero termina como una poesía hueca. Cuando ofrecemos palabras sin entendimiento, y más todavía cuando peor, ¿verdad? Cantamos medias partes, empezamos el párrafo, después a la mitad cerramos el coro, que es casi automático, se graba. Pero no lo hacemos con reverencia, hermano. Esto es algo que yo les confieso que siempre me preocupa. Cuando tu corazón no se involucra con tu mente y con tu voz al momento de cantarle himnos al Señor. Preferible que no cantes a que simules que cantes. O estar cantando y como, bueno, entiendo que hoy en la era digital, yo no me llevo bien, obviamente, mucho con lo digital, pero entiendo que no es pecado hacer uso de esos recursos. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando uno tiene un dinario en la mano y canta, muy difícilmente uno entra en Facebook, ve las fotos, entra en Instagram o hace otra verdura ahí. Anota cualquier cosa. Ponele que anotaste un versículo mientras estaban cantando. No, hermanos, no es el momento. Todo tiene su lugar y su tiempo. Teme al Señor al momento de invocar su nombre. al momento de ofrecerle adoración. Hermanos, ¿cómo piensan que ustedes están los ángeles a invocar su nombre allá en los cielos? ¿Cómo piensan que vamos a estar nosotros como congregación adorando su santo nombre en aquel momento? ¿Cómo piensan? ¿Qué pasa si yo, qué sé, yo estoy realizando una concordancia ahí mientras estoy, si la iglesia canta el himno y para que no se den cuenta menciono una palabrita ahí del himno? Hermano, ¿no temes a Dios? Por eso pregunto, ¿acaso solamente en la ofrenda es que podemos blasfemar de tal manera atentando al Espíritu? ¿O cuando oramos comunitariamente, en grupo? ¿Cuando participamos de la cena del Señor? ¿Cuando tenemos comunión con los santos? ¿Cuando participamos de las actividades de la iglesia? ¿Cuando tenemos nuestra devoción privada y familiar? ¿Acaso Cristo está ajeno de todo eso? ¿Realmente creemos que Él está en medio nuestro y que actuamos en consecuencia con la reverencia debida? Yo temo que tropezamos. Yo creo que pudiéramos estar pecando de la misma manera. No que seamos como ellos, gente sin el Espíritu, que fueron Ananías y Zafira. Pero hermanos, los pecados de los inconversos, tristemente, es vista también en los creyentes con más frecuencia de la que debiera. Mateo 23:23 justamente nos muestra esto. El Señor mismo le reclama a aquellos religiosos hipócritas: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino! ¡Está muy bien esto que haces! Como si dijera eso. Pero a renglón seguido dice: y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, es como si aplicamos este principio al momento de cantar, al momento de orar con nuestros hermanos. Porque a menos que tengamos una personalidad múltiple, cuando oramos creo que nos concentramos en el Señor. A no ser que en una mente, en un pensamiento estemos orando y en otro pensamiento estemos en otro lado. No creo que pase eso. Por eso es que hablo de la oración comunitaria. Pero si nosotros estamos entonando un himno y estamos distraídos, pensando en cualquier banalidad, hermanos, es el mismo pecado. Debemos cantar, pero debemos hacerlo con entendimiento, con el corazón, no tentando al Señor. ¿Qué debemos hacer entonces, volviendo a nuestro caso escritural, cuando nuestro cónyuge peca? Aplicaría obviamente lo mismo al trato entre hermanos en la iglesia. ¿Qué debemos hacer cuando nuestro hermano peca? Pero situándonos en el contexto. ¿Qué debió hacer la esposa con su esposo que le propuso tal cosa? ¿Qué debió hacer? ¿Aliarse con él para estar unido en el matrimonio? Para no atentar contra esa unidad. Disfrazar la maldad para que no sean acusados y no contrariarlo. Atenuarlo para que parezca tolerable y seguir su mismo camino de perdición. Callarnos para llevar la fiesta en paz, porque soy un pusilánime y un cobarde que soy incapaz de defender el nombre del Señor. Hacer la vista gorda para no arriesgar el estilo de vida que hemos alcanzado a su lado. O confrontarlo con su pecado. Llamarlo al arrepentimiento. Mostrarle la vergüenza de su perversión. ¿Qué debemos hacer? Tenemos dos consejos aquí. Dos posibles respuestas. El apóstol nos deja un claro ejemplo de lo que debemos hacer a continuación. Confrontar el pecado con nuestro cónyuge y con nuestros hermanos. Así entramos en nuestro segundo punto, tentando al Espíritu, versos 3 y 4. Porque no lo hicieron ella fue parte de este pecado. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Y acá vemos en esta expresión, reteniéndola, que no estaban obligados ellos a hacerlo, ¿eh? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, tampoco era obligación darlo todo. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿De qué pecado habla el apóstol Pedro? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál es el pecado, hermanos? ¿Podemos ir haciéndonos la idea de disimular la fe de la iglesia, donde el Espíritu Santo es quien se enseñorea de sus almas, guiándolos y haciéndolos hacer lo que Él quiere? Y el creyente gustoso renunciando: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pedro hace las preguntas correctas para exponer el pecado. Sin duda alguna que el apóstol, bajo la guía especial del Espíritu Santo, increpa e interpela a este perverso. Seguro que, como todo tramposo empedernido, creyó que no iba a ser pillado en su trampa. Pero no fue el caso. Es cierto que en ocasiones, al parecer, muchos se envalentonan a seguir un camino similar al de Ananías por su aparente éxito en sus trampas. Tengo la convicción que el Señor lo permite para que su pecado se añeje en su corazón hasta que llene la medida de maldad que hay en ellos, para luego retirarle su paciencia y dar lugar a su ira santa. Recordemos al rico que vivía en banquete en los días de Lázaro. ¿Cómo terminó? Este hombre, hasta el día que expiró, pudo haber dicho: he vencido, no fui acusado de mi pecado. Pero despertó en la llama de su condenación. Pues aunque siga oculto el pecado por algún tiempo, Dios no puede ser burlado. El salmista, en el capítulo 7, verso 11 en adelante, dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Simular algo que no es. Disfrazar el pecado. Y en esta serie, hermano, mucho me he referido hacia romantizar el pecado. Idealizar el pecado. Ah, que cómo hubiera sido, lejos de hablar en este tono hacia Ananías y Zafira y decir: mira, también querían imitar al pueblo, qué lindo, vendieron su tierra, y hasta la mitad le iba a dar. Qué hermoso gesto. Me hubiese gustado hablar en ese tono, hermanos. Pero estaría omitiendo, obviamente, la guía del Espíritu Santo. Donde encuentra pecado, más allá de lo que tú y yo podamos encontrar. ¿Acaso no es el salmista el que dice: Señor, líbrame de los pecados que me son, qué cosa, ocultos? Hermanos, si nosotros no tenemos ese temor hacia el Señor, en este sentido, vamos a estar pecando como los fariseos, que creían que matar, asesinar, materializar ese crimen nomás es pecado, y no el enojo y no la ira. Vamos a tropezar como los fariseos, creyendo que el acceso carnal a la mujer nomás es adulterio o fornicación, omitiendo el espíritu que juzga las intenciones, hermanos. Pero ¿cómo puede juzgar las intenciones? ¿Dónde se describen todas las intenciones para saber qué es pecado y qué no es pecado? Ah, hermano, si no te das cuenta, muy probablemente hayas apagado el espíritu, hayas cauterizado tu conciencia y probablemente el Señor te haya entregado tu pecado. No, yo necesito una lista de las intenciones que el Señor juzga. O si no, si vos venís y decís esto, está agregando a la ley. Hermano, si fuera eso, tranquilo. Te preocupes. El problema es que lo dice el Señor. Juzga las intenciones, no solo los actos, no solo las palabras, las intenciones del corazón. El salmista sigue diciendo: pozo acavado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. El pecado, la impenitencia y la simulación tientan a Dios. Hoy en día ocurre lo mismo. En la medida que una iglesia se santifica y sus miembros se encuentran en creciente dependencia del Señor. Dios sigue desenmascarando las intenciones de los corazones, el pecado oculto y finalmente a los impostores como Ananías y Zafira. Los pecados de ser visto de los demás, tener el primer lugar. Y el sectarismo dentro todo esto, dentro del pecado de tentar a Dios. Tres cosas y tres. Ser visto de los demás, tener el primer lugar y el sectarismo dentro de este gran pecado, tentar a Dios. Y todo pecado tienta a Dios, ciertamente. Pero acá me ocupo de estos tres. Mateo 23, 5 al 7 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto de los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Tercera de Juan capítulo 1 verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Podemos desconfiar de nuestros gustos. Muy saludable, apúntenlo, hermano. Muy saludable que desconfíe de tus gustos. Pueden que no sean los mismos gustos del espíritu. A Diótrefes le gustaba tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué tiene de malo que se siente primero? Cuidado con la intención del corazón. El pecado da a luz más pecados. Esto es la pecaminosidad del pecado. Satanás llenó el corazón de estos, de su propia esencia, para que con gran orgullo, soberbia y arrogancia se hayan atrevido a querer burlarse de Dios, mintiendo a sus siervos. Y espero que se entienda bien el complemento en la oración. Mintiendo a Dios, señala el verbo, pero a sus siervos. Burlándose de Dios, mintiendo a sus siervos. Y lo digo de esta manera, hermanos, porque yo creo, estoy convencido de esto, de que en nuestro tiempo el cristianismo en general tiene una estima devaluada acerca de los siervos del Señor, de sus ministros. Poca cosa. Timbó, como se dice en nuestro idioma guaraní, no significa nada, es algo que lo dejo detrás de mí, polvo de mi tierra. En mucho sentido, la culpa es de los mismos siervos de esta época, clarito, clarito. Pero hermanos, esto es parte del relato. Ananías y Zafira tentaron a Dios mintiendo a los siervos que Dios puso delante de su pueblo, disfrazando sus intenciones, que no era la de favorecer al prójimo. No era eso. La mentira es su arma para atacar, matar y destruir. Pero también no le quito toda responsabilidad al hombre, de hecho, ninguna responsabilidad le quito. La responsabilidad es del hombre. Y el apóstol lo deja claro porque le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? El hombre es que permite que Satanás llene su corazón. El hombre accede a las tentaciones de Satanás. Y nunca más claro en Génesis, cuando vemos la caída de Adán y Eva. Nunca más claro. Lo que surge una pregunta después de esto. ¿A quién escuchan nuestros corazones? ¿A quién? ¿Se han preguntado? Uno podría decir al Espíritu Santo, sí, solo a él. ¿O a alguien más? ¿O a alguien más? Primera de Timoteo 4, capítulo 1, perdón, Primera de Timoteo 4, 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Puede que uno caiga en la desesperación de decir, no, pues yo no conozco todas las doctrinas. Hermanos, hay un factor común en la doctrina de Dios y en la doctrina de los demonios. ¿Qué distingue una de otra? La piedad. La doctrina es conforme a la piedad. Sigo el texto. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Describe aquí a aquellos quienes escuchan a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Es Cristo el centro y el todo de tu vida? Y fíjense bien, ¿qué es lo que pregunto en realidad? ¿Qué es lo que pregunto? Yo no estoy preguntando si Cristo es parte de tu vida. Como tu estudio, tu trabajo, tus compañeros, tus amigos, tu familia, tu mascota. No, no, no. Yo te pregunto, ¿es el todo? ¿Es el centro sobre la cual te parás y tomás toda decisión buscando decidir como Él decide, hacer como Él hace, pensar como Él piensa, amar como Él ama? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿O sigue siendo usted y sus intereses el centro de tu vida? De hecho, nosotros debemos hacer una inferencia aquí, considerando el capítulo 4 y el capítulo 5, que Ananías y Zafira hacían muchas cosas iguales que los otros. Llegaron hasta este punto simulando fe. Muchas cosas pudiéramos decir que ante los ojos de los hombres se rendían delante del Señor. Pero no se rindieron totalmente, tuvieron reservas. En esto no, hasta acá. Esto es mío. No, no, no. Pero por favor. Cristo se queda hasta la puerta. Puedo dejar que pase al patio, pero no a mi dormitorio. Ahí donde yo tengo mis intereses. Pero qué atrevido. Si es así, usted no sigue a Jesucristo. Porque no vive como Él, ni lo quiere hacer. Esta es la diferencia entre un discípulo de Jesucristo y un mero profesante, que solo simpatiza con la iglesia. Cristo nos deja un claro condicionamiento para seguirle. Y que no es un monto barato. No es un precio bajo. Y es que lo primero que debe hacer es negarse a sí mismo. ¡Qué doloroso! ¿Debo negarme a mí mismo? Sí. ¿En todo? Sí. En todo. Porque si no, hermanos, pues vamos a caer otra vez en la misma falacia que presentan los impíos. Ah, no, pero yo no mato. Ah, pero yo no hago esto. No, pero yo no robo. Yo no esto, aquello. Todo eso es bueno y lo demás es un demonio. En eso que él no quiere rendir delante del Señor. Y podemos decir que esa persona es un hijo del Señor de ninguna manera. Si no se niega a sí mismo, no es el Señor. ¿Cómo va a tomar su cruz si ni siquiera puede negarse a sí mismo? ¿Y cómo va a seguirle si no toma su cruz? Esa lógica, hermanos, no se puede omitir. Para seguirle hay que tomar su cruz. Pero para tomar su cruz hay que negarse a uno mismo. No es que yo omito, me niego casi en todo a mí mismo para tomar su cruz y de vez en cuando hacer un zigzag del camino donde va el Señor. De vez en cuando hacer un zigzag ahí. Porque acá donde me gusta, pero ya vino otra vez acá. ¿Acaso alguno de nosotros puede prescindir de esta condición que el Señor pone y exige? ¿Acaso podemos nosotros cambiar el rumbo de sus pisadas? ¿Acaso piensa que puede cargar a Cristo como un llavero y llevarlo a donde usted quiere? Porque no necesita seguirlo, sino que Cristo le va a seguir. Hermanos, Ananías y Zafira no se habían entregado sinceramente a la causa de Cristo. Tenían sus reservas. Le pusieron un freno hasta acá. Eso quedó en evidencia. Y fueron duramente confrontados porque quisieron aparentar como verdaderos creyentes que se entregaban a Cristo. Así pretendieron burlar a Dios y a la iglesia. Porque esta también es una doctrina bastante devaluada. No solamente los ministros del Señor. Es una doctrina devaluada en nuestro tiempo. La eclesiología es poca cosa hoy en día. Poca cosa es. Hermano, yo diría, no juegue a ser cristiano, que Satanás no juegue a ser diablo. ¿Por qué tentar al Espíritu del Señor? Muchos hoy piensan que pueden tentar al Espíritu Santo y no ser fulminados como Ananías y Zafira. Se envalentonan en esta creencia. Son tan torpes que no se dan cuenta que esta historia es contada por el Espíritu Santo para que aprendamos a temer ante un Dios que no tomará por inocente al culpable, que no puede ser burlado y que castigará con la misma severidad la maldad que hay en nosotros. Este es un ejemplo, esta historia de matrimonio, donde Satanás es el padrino de bodas, es un ejemplo de cómo Dios trata con los hipócritas. Una fe falsificada es una gran blasfemia, una provocación diabólica. Es no temer a Dios, es un fraude espiritual, es codicia, jactancia, ambición. Proverbios 15, 8 al 9 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue su justicia. ¿Cómo se sigue su justicia, hermanos? Haciendo lo que el Espíritu les manda que hagan, sin reservas. ¿Cómo podemos estar seguros que este matrimonio, bajo la bendición de Satanás, el padrino de bodas, fue condenado? ¿Cómo podemos estar seguros de esto? En mi opinión, es que en todo el relato no se les concede ni la más mínima posibilidad de arrepentimiento y perdón. Y segundo, porque estamos ante el mismo procedimiento judicial de Mateo 25, 41 al 46, donde reconocemos tres momentos en este proceso judicial. Acusación, por cuanto no hiciste esto, le dice a los de su izquierda. Sentencia al fuego eterno. Y ejecución inmediata. Fueron expulsados al fuego eterno. La misma cosa vemos aquí. Estos dos fueron acusados, fueron sentenciados y fueron ejecutados inmediatamente. Bien dice la escritura, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y la pregunta es, ¿y cómo pudieron haberse salvados estos que murieron en impenitencia, siendo avergonzados delante de todo el pueblo? Porque esto no es que quedó en los secretos. No, no hay que hablar del pecado, de los herejes, de aquellos que apostatan. Cuidado que acá muestra todo lo contrario. La iglesia no puede hablar de los pecados que fueron excomulgados. Perdón, acá vemos algo contrario. Es más, el propósito de esto era para que la iglesia aprenda a temer. Si la iglesia juzga, disciplina y expulsa, que se hable del pecado. Que se hable del juicio. ¿Qué? ¿Acaso nos avergonzamos del juicio de Dios? ¿De su sentencia? Una falsa prudencia es que no, no hay que hablar del pecado de los que apostataron y salieron de la iglesia. El propósito por la que se nos cuenta esta historia acerca de este matrimonio perverso son dos. Principalmente. Son dos principalmente. Y para ambos propósitos, quiso nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la iglesia, que su juicio fuese conocido más allá de las puertas. Porque toda la iglesia temió. Todos temieron después de que se dio a conocer este asunto. Todos temieron. Todos temieron. Primero, para que la iglesia aprenda a quién debe temer. Como un recordatorio de Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro miedo, no vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Y en segundo lugar, para que sepamos y recordemos que Dios cuida de su rebaño quitando a los perversos de sus contornos. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Salmo 7, verso 9 al 10 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Entonces tiene dos propósitos. Por un lado, para que aprendamos a temer y no nos relajemos en esto. Y en un segundo motivo, no quiero decir con esta prelación de que uno es más importante que otro. No, no es mi intención. Para que la iglesia recuerde que Dios cuida de su pueblo. Tercer punto, tocante más, o se centra más al verso 5. Una justa retribución. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y hermanos, es notable que así se narra en las escrituras. No es que Pedro volvió a sacar su cuchillo y le cortó de vuelta la oreja como a Malcolm. No, no requirió. Dios es quien juzga. Dios es quien no deja pasar por alto a un burlador o a una burladora. Deja en claro eso. Pedro no necesitó pedir que alguien lance a estos hombres, sino que al escuchar estas palabras cayó y expiró. Y dice el texto, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Hermanos, hay un peligro de ser abandonado a nuestros pecados. Tenemos el caso de Ezequías. Y reconocemos que fue un hermano, un hombre piadoso que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En segunda de Crónicas, desde el capítulo 29 en adelante, vemos todo lo bueno que hizo este hombre. Pero el Señor lo dejó, dice la Escritura, para mostrar lo que había en su corazón. ¡Oh, sorpresa! Que había pecado. Que no conocía al rey. Pero yo creo, hermanos, que aquí la examinación más profunda, al menos a la que yo puedo llegar, es ¿cómo un creyente no es sensible cuando Dios lo deja? Por un momento. ¿Cómo el creyente no percibe que está siendo dejado en su pecado? ¿Cómo no se da cuenta que le está errando al blanco? Un antiguo había dicho que el pecado es el castigo del pecado. Y esto es tremendamente cierto. Es el castigo por nuestra soberbia acompañada de impenitencia. Nos hacemos sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Esto fácilmente es demostrable cuando consideramos que la doctrina es conforme a la piedad y no según conforme a nuestros intereses. Pero lo que hacemos no tiene nada de eso, de piedad. Basta con detectar que en nuestros actos no hay amor a Dios y al prójimo, aunque estemos trayendo ofrendas a la iglesia o al hermano. Por todo esto, es justo que los impenitentes como Ananías y Zafira sean abandonados para que Satanás llene sus corazones de pecado. Pues ellos no estaban dispuestos a seguir todos los impulsos del Espíritu Santo. No estaban dispuestos. Solo seguir la letra. La letra. El Espíritu Santo del Señor no es más que la letra. Son los que ponen límite al fruto de la fe. La vida de personas como Ananías y Zafira, aunque se esfuercen por esconder su maldad por medio de simulación, en realidad están atiborradas de pecado. Y voy a hacer mención. Recuerda, hermanos, que al inicio había dicho que era más que codicia, era más que simulación, que había mucho más pecado. Voy a hacer un repaso. Y no creo agotar la cantidad de pecados. Ni siquiera la cantidad de versículos que acusa pecados en muchas simulaciones. Y pueden tomar nota porque voy a tomar literalmente la tipificación de ese pecado. Pueden tomar nota. ¿Cuáles son estos pecados atiborrados en el corazón de personas como Ananías y Zafiras? Pasiones de concupiscencia. Primera de Tesalonicenses 4, 5 al 8. Pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2, 20, 22. Tienen el corazón habituado a la codicia. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 12 al 15. Alimentan el deseo de la carne y de los ojos. Primera de Juan 2, 15 al 17. Son enemigos del verdadero amor. Primera de Corintios 13, 4 al 8. Romantizan el pecado como las pasiones y los malos deseos y avaricia. Colosenses 3, 5. Son esclavos de concupiscencias y deleites diversos, aborrecedores de otros. Tito 3, 3. Lo atenúan su pecado, ¿verdad? Lo atenúan, se justifican y se pavonean en ellos, como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Estos son los que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Judas, capítulo único, verso 4. Teniendo su sello en esto, y acá sí voy a leer el texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice, este es el sello. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y cómo era la condición excluyente para seguir a Cristo? Negarse a sí mismo. Pero estos perversos son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense que en alguna manera pueden tener algún afecto religioso, porque el texto dice, comparativamente, aman más los deleites que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es que pueden tener apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella? A estos evita. porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, Ananías y Zafira, como también lo fue la de aquellos. No me gozo, hermanos, en que le ocurra esto a nadie, para nada, en absoluto, pero reconozco que es bueno que la justicia de Dios sea manifiesta en esta vida, aunque en ocasiones pudiera acarrear mucha tristeza en mi corazón, porque no hay ninguno, hermano, que haya abandonado la fe, que haya abandonado esta congregación en pos de su pecado, por el cual yo no haya pasado por un trance de tristeza, y aún lo sufro, de todos los que salieron. No me gozo en esto. Aunque todos los que salieron seguramente van a estar difamando de que yo sí disfruto de los males que les puedan ocurrir. De ninguna manera. Pero soy como el salmista, o pretendo serlo. Misericordia y juicio cantaré. Esta doctrina, aunque creo en ella, no es mía, es del Señor. Es mi deseo que renunciemos a toda forma de pecado, o en su defecto, que Cristo siga purificando a su pueblo como lo hizo con Ananías y Zafira en aquellos días. Yo solo pido algo a la congregación: que nadie se crea tan especial pensando que esto es solo para uno. Pido esto. Nadie tenga una estima más alta de la que debiera de tener de sí mismo. Hermanos, nadie se merece que yo predique a una persona. Porque el evangelio del Señor no es a una persona. Yo no puedo reducir el evangelio a una sola persona. Tampoco puedo ponerme aquí en este lugar y, como muchos falazmente acusan, utilizar como un puesto de artillería contra alguien. No, no se crea tan especial nadie. Es para todos. ¿O acaso alguien pudiera decir que no está expuesto a estos pecados? Además, si quisiera solamente decírselo a alguien, tengo la biblioteca y tiempo para reunirnos. Este mensaje es para la iglesia, es para cada uno de nosotros que es tentado con estos pecados en muchas formas, en muchos escenarios. Reflexiones finales. ¿Juzgará Dios a los matrimonios perversos que antes de ser un matrimonio santo son matrimonios bastardos? ¿Que antes de ser un matrimonio santo son una asociación criminal con pretensiones de falsa espiritualidad? ¿Juzgará el Señor? ¿Seguirá juzgando esto el Señor? ¿Qué creen? No pocos tienen el evangelio de la codicia. Y el vil metal no es lo único que el hombre codicia, como hemos visto. Habiendo recorrido muchas congregaciones en mi peregrinaje, hallé a muchos que disfrazan su pecado con conceptos falaces. Hermanos, algunas congregaciones de las que tuve que salir espantado eran como carnicería, donde las hermanas eran un pedazo de carne expuesta allí. En alguna de ellas, algunos varones estaban allí como en una feria, donde tiro al blanco era a ver quién se vestía un poco más insinuativo. No, ¿cómo podía insinuar más una mujer? Tirándoles indirectas, tratando de provocar de atraer de manera indecorosa, al punto de que algunas ya perdían un poco más de ropa. Algunas terminaban perdiendo la modestia, el pudor, mostrando más de lo que debiera demostrar. Es indecoroso esto, pero me ha tocado ver. Me ha tocado ver. Decía que dice disfrazas conceptos. Sí, hermanos, el concepto de un buen proveedor. ¿Cuál es el significado detrás de esta idea? ¿Cuál es? ¿Cuál es la definición bíblica, escritural? ¿De qué provisión se habla? ¿De qué provisión? Hermanos, no alcanza si el futuro cónyuge solo puede ofrecer sustento y abrigo con el cual el apóstol nos dice que estemos contentos. No alcanza. Para quienes tienen el evangelio de la codicia. Y aquí me estoy refiriendo a la codicia del vil metal. Porque desecha el evangelio del apóstol, por eso no alcanza. No se puede contentar con eso. Un buen proveedor es un varón que cuida, protege, alimenta y viste a su familia. Y espero que nadie quiera torcer mis palabras haciéndome decir lo que no digo, como si yo satanizara la abundancia, como si yo satanizara a un hermano que prospera. No, por favor. Yo estoy acusando las intenciones. Eso estoy acusando. ¿Cuál es tu intención? El Señor dice, hermano y hermana, sustento y abrigo, estés contento. No nos alcanzas. Entonces, ¿quién es el que agrega ley aquí? ¿Yo? ¿Sometiendo las conciencias? ¿O tu codicia se permite algunas letras pequeñas que no soy capaz de ver en el Evangelio? Yo no estoy acusando a ningún hermano que prospera, ni estoy satanizando la abundancia de ninguna manera. De ninguna manera. Sino que estoy acusando la codicia de una persona que elige en base al dinero, en base a la prosperidad, en base a la proyección, como si fuera que lejos de ser una esposa, un esposo, es un trader que busca la mejor inversión. Este no es el evangelio que es conforme a la piedad. No, este no es un evangelio que se conforma con esto, sino es un evangelio conforme a la codicia. Cásate con el que más tenga, dice tranquilamente una macumbera a su hija. Él es mejor proveedor. La misma actitud falaz ocurriría si alguien me endilga que yo satanizo la belleza de un hermano o una hermana. No, 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 de ninguna manera. Yo no ataco eso. ¿Acaso un hermano que se casa con una hermana hermosa peca? De ninguna manera. Ahora, cuidado, yo estoy atacando la intención del corazón al momento de elegir. ¿Y qué puntualmente estoy atacando? La lascivia y la lujuria. Que al momento lo único que consideró al ver a una hermana es su silueta. Si yo creyera ese susurro que huele a fuego y azufre, me refiero al evangelio de la codicia, del vil metal y de la carne, le diría a mi pobre esposa, fuiste tonta. Le diste el sí a alguien que solo puede mantenerte con un salario pastoral. No invertiste bien. Fuiste tonta porque pudiste elegir a un muñequito de torta y te conformaste con un varón poco agraciado como yo. Y a los demás también hago esta salvedad. No piensen que digo estas cosas por algún tipo de inseguridad. No es mi caso. En tal caso diría a mi hija, presta atención de aquel varón que exhibe la billetera más gruesa. De por ahí, a mí todo me alcanza ciertos beneficios en tu elección. De hecho, me gustaría que tu futuro marido sea tan buen proveedor que me provea a mí de un regalo de cumpleaños, un mejor regalo. Por ejemplo, un pasaje a Cancún, tampoco va a herir mi débil orgullo si quieres regalarme un auto nuevo. De hecho, yo creo de que sé vivir en lo poco y sé vivir mucho mejor con un auto nuevo. Sé si se entiende la ironía. Y sería incoherente no cuestionar por qué solo la mujer pudiera elegir con este estándar. Veo un mejor proveedor. Entonces ahora me dirijo a mi hijo. Matías, vos podés ser un mejor proveedor si te encontrás a un suegro con muchos bienes. Podés serlo. Ella no importa tanto, sino la billetera del suegro. Otra precaución que deben tener con mi discurso para no caer en falacias es pretender que yo estoy defendiendo a un haragán que no se esfuerza por generar y sostener a su familia. No, no, no. De ninguna manera. Se dice mucho que el hombre cosifica a la mujer, como en mi ejemplo de que muchas iglesias son como una carnicería que expone la carne. No. No, no reduzco a eso la codicia, está en ambos sexos, tanto hombres y mujeres. Se dice que el hombre cosifica a la mujer y lo creo, creo que lo hacen muchos hombres, tratándola como un juguete. Me quedo allí. Pero también no pocas mujeres cosifican al varón tratándole como si fuera una inversión a corto o largo plazo, de bienes raíces o como si fuera un boleto de lotería. Como si fuera una lección que un trader le pudiera dar y no el pastor de su iglesia. Obviamente, un trader sabe más de inversiones que un pastor. Si quiere un mejor proveedor en tal caso, un trader hasta sería capaz de decirle, cásese con un narcotraficante que tenga una Biblia en su casa. Porque las tienen, hermanos. Algunos narcotraficantes incluso tienen templos en sus propias casas. Y si quiere elegir una mujer que despierte su lujuria, que lleve su concupiscencia a cotas impensadas y aliente su deseo libidinoso, probablemente deba buscar una iglesia que sea como aquella que he descrito. Una iglesia donde ofrezca carne al descubierto. Probablemente no necesiten o no le estorbaría la modestia de una mujer santa que se guarda. Porque yo me pregunto, ¿qué tanto puede ver el hombre lo físico si una mujer se guarda? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? No mucho. Casi nada. Aunque ciertamente, aunque no se vea mucho. Y con las muchas parafilias que hoy hay acerca de este pecado sexual, hermanos, muchos hombres están llenos, sus ojos están llenos de adulterio, incluso van, si no ven, fantasía, fantasías. Si quiere un mejor proveedor, debería casarse entonces con un narcotraficante. Y si quiere una mujer que despierte todo eso que dije, busque una iglesia menos piadosa. Pero deje de simular pietismo. Sé que alguno pudiera cuestionar el por qué tengo que hablar así, tan duro. Contesto. Quiero que sea claro para todos dónde se encuentran alojadas las malas intenciones. Dónde apagamos al espíritu, aunque nos congregamos. Estudiamos la Biblia, tenemos nuestras devociones, diezmamos, cantamos himnos, hacemos todo lo que la ley prescribe de manera externa. Pero aquellas prescripciones internas, ah, no, 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 eso prefiero evitarlo. Como si Dios tuviese un criterio hacia el pecado en la iglesia de una manera, en el matrimonio de otra manera, en el trabajo de otra manera. No, la codicia, el Señor juzga en la iglesia, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, donde quieras que estés. No, pero el Señor no tiene una ley acerca del parque de diversiones. El Señor juzga el corazón y las intenciones que hay allí. Mi intención es que despertar las conciencias, hacerla un poco, rascar un poquitito allí a ver si sangra, si está viva. No confíe en su corazón, la escritura lo dice. Si delante del Señor y delante de su conciencia no tiene ninguno de estos problemas, quédese tranquilo. No estoy describiendo ni hablando de usted. Quédese tranquilo. El Espíritu Santo es Señor de mi conciencia. Menos en ese lugar donde yo sí hago lo que quiero. ¿Verdad que está mal lo que acabo de decir? ¿O está bien? El matrimonio es una institución del Señor, tanto como lo es su iglesia. Y ambas instituciones se examina el pecado de toda clase, debiendo ser amonestado y tratado según lo establecido por el Señor. En Mateo 18. No creo que alguien diga esto, pero por si lo hubiera. Alguien que pudiera decir, pero aquí no hay nadie como Ananías y Zafira. Puede que no. Pero cuidado con caer en los mismos pecados apagando el espíritu. Enterrando. Primera de Corintios 13, 4 al 8. Tienes libertad de decir, busco lo mío. Y contrariar, no busca lo suyo. El amor es sufrido. No, pues yo no quiero sufrir tanto. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Eso es ley? ¿Es algo que se puede desechar sin pecar? ¿Puedo tener una dosis pequeña de lo contrario a eso? ¿Me puedo permitir un poco de cianuro en el vaso de leche? ¿No es eso lo que hicieron Ananías y Zafira? Tentando al espíritu, apagándolo. Fíjense que ellos no tenían ninguna ley que los obligase a venderlo todo y dárselo a Cristo. Tampoco tenían una ley que los acusaba de dar solo la mitad. Y aún así fueron en contra del espíritu. Porque el Señor juzga las intenciones del corazón. Hermanos, cierro con Efesios 4, 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, que el Señor nos guíe a toda verdad y nos conceda en su gracia el poder vivir en ellas. Oremos antes.